Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos ya en el fin de semana, por fin. Es viernes. Miren, las compras de mascarillas por parte de las comunidades está generando que salgan a la luz muchas operaciones de dudosa legalidad o cuanto menos de ausencia de valores morales por parte de intermediarios, comisionistas, negociadores, agentes, bribones que se aprovechan del mal ajeno para sacar tajada. Lo ocurrido en Madrid dejaba un efluvio pestilente que se expandía por todo el territorio nacional. Esta semana hemos conocido que el Servicio Canario de la Salud encargó a una empresa la compra de 1 millón de mascarillas FFP3 a un coste astronómico, 4,5 millones de euros. La situación de excepcionalidad y necesidad extrema generó que a muchas empresas sin experiencias en el sector sanitario ni logístico se dedicaran a importar mascarillas y ve que las instituciones contrarreloj recurrieran con pocas garantías y sin avales a contratar los servicios de estas empresas. Y al final, cuando algo se hace rápido, por tanto, sin la diligencia requerida, pasan estas cosas. El Ejecutivo dice que hará todo lo posible por recuperar el dinero y me consta que así será, porque no puede ser de otra manera. Lo que ocurre con el asunto de las mascarillas no es otra cosa que falta de liderazgo del Ejecutivo Central, que dejó a las comunidades abandonadas a su suerte cuando más era necesario, cuando más que nunca había que establecer un poder central que gestione y distribuya en un momento grave, básico y significativo la compra de material sanitario, es decir, que el gobierno ejerza su acción de gobierno con toda su maquinaria de relaciones comerciales en el exterior y no la teoría del avestruz, que fue lo que hizo en los momentos más duros de la pandemia. Las autonomías tienen sus competencias, pero es el Ejecutivo el que debe velar, salvaguardar a la ciudadanía. No imponiendo, no sancionando, no castigando, no con medidas restrictivas, sino aportando grandes soluciones a los grandes problemas. Temas del día. Los ganaderos dicen que los acuerdos de principios de mayo para que los productores paguen más por el precio de la leche, pues se ha ido por el sumidero debido a los insumos, que continúa creciendo, algo parecido a lo que pasa con los combustibles. Ayer el Ejecutivo sacó una partida de 8,5 millones, no llega a 8,5 millones de euros para el sector. De todo esto hablaremos con el presidente de la Cooperativa Ganadera de Gran Canaria. Nos iremos también a Gaete, queremos conocer el proyecto de modernización económica para el puerto de Las Nieves. Por cierto, ahí se está grabando capítulos de una serie de Netflix y el pueblo está patas arriba. Hablaremos de esto y más cosas con su alcaldesa María del Carmen del Rosario. Sobre el tema de la piscina de Firgas, que sigue coleando, y vamos a escuchar a los denunciantes. Coalición Canaria, que acusa al alcalde Jaime Hernández a Canarias con FIR de apostar por el cemento de un gimnasio en vez de por la piscina. Además, cumple nada más y nada menos que 44 años de vida, una institución que si no existiera habría que inventarla, el Centro de Orientación Familiar, el COF. Vamos a celebrar la efeméride con su director Fermín Romero. Tema sanitario, vamos a hablar de la importancia de un diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico de enfermedades inflamatorias intestinales, que si no lo saben son extremadamente dolorosas. Hablaremos con una especialista de la clínica Vitas Las Palmas. Y finalizamos el programa, como cada viernes, como siempre, con Gastronomía Canaria. Sabor Canario, con Vanessa Santamana vamos a hablar de un taller gastronómico sensorial. Y hoy el tiempo de análisis con Iván Sánchez y Ignacio Afonso. Barracuda. Esto es todo un clásico, son los Hertz y el tema Barracuda. Este ritmo comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria en este viernes 13. Bueno, pues todos esos son los asuntos que tenemos por delante. Está Guillermo Correa hoy en la realización técnica. Les habla Javier Benítez, 11 y 10 minutos. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, buenos días.
Cuéntanos. Hola, Javier, buenos días. Una nueva tragedia en la ruta canaria. Esta madrugada ha llegado al muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, una embarcación con 15 inmigrantes subsaharianos a bordo, uno de ellos fallecido, otro ha precisado traslado a un centro sanitario. El responsable de inmigración de Cruz Roja en Canarias, José Antonio Rodríguez Verona, ha destacado la dura travesía que tuvieron que afrontar. En total, desde la tarde de ayer, Salvamento Marítimo ha localizado 4 embarcaciones con 140 inmigrantes. 3 de ellos fueron trasladados a Arguineguín y otro al muelle de Arrecife en Lanzarote, donde 7 personas han tenido que ser llevadas al hospital. Por otro lado, los vecinos de Tafira Alta, en la capital Gran Canaria, denuncian que llevan un año y medio sufriendo inseguridad en sus calles. Aseguran que tienen miedo de salir a la calle por el incremento de robos, el vandalismo y la intimidación que sufren por parte de algunas personas que viven en los centros de menores no acompañados instalados en la zona. Esther es vecina y portavoz de la plataforma, dice que de los 13 centros que hay instalados en la zona, 3 son muy conflictivos, ya que nadie es capaz de controlar a los menores.
Que estos niños están absolutamente ociosos. Tengo que referenciar que existen 13 centros en la zona de Tafira, en un radio entre 5 y 8 kilómetros. 13 centros, no todos, ¿vale? No todos son conflictivos. Hay 3 centros que sí lo son. Hay 2 centros que son muy conflictivos, que es el centro que está en la carretera de Mazagán, que es el denominado La Data, y el centro denominado Roque 4, que es el que está al lado del colegio Jaime Balmes, en la calle Gonzalo Cotto de Molina.
Alerta de que no están escolarizados, que tienen mucho tiempo libre y que por eso se comportan de manera inadecuada. Respondía la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno Canario, Irache Serrano, vuelve a poner el foco en la evidente mayoría de edad de buena parte de esos inmigrantes.
Algunos de estos centros acumulan mayor población de chicos mayores de edad. Y eso supone una bomba de relojería, porque no tenemos la capacidad de establecer límites y normas con señores que tienen más de 20 años.
Hacen lo que les da la gana, Irache, entonces, entiendo. O sea, a pesar de las instrucciones de los técnicos de la ONG.
Si tú tienes 20 años, Mayer, y te dicen que te tienes que acostar a las 10:30 de la noche y tienes que ir al colegio al día siguiente, si tú tienes 20 años, esto te lo pasas por el forro.
A pesar de la mayoría de edad, siguen siendo considerados menores al no ser sometidos a las pruebas óseas pertinentes.
Que además se hacen extremadamente tarde, porque estos chicos de 20 años pueden estar años ahí viviendo con ellos. Evidentemente, esto se soluciona de una manera, y es que o las comunidades son más solidarias y también aceptan a menores no acompañados, o se establece desde ya la obligatoriedad de que las demás regiones también acojan a menores no acompañados, porque es muy injusto que sea un problema global y quien lo esté pasando es una sola comunidad, aquella que recibe los inmigrantes. Eso es muy injusto, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión de la inmigración no es exclusivamente de Canarias, sino que es del Estado, del Gobierno central. Por lo tanto, lo ideal sería que se estableciera un sistema obligatorio de reparto de menores no inmigrantes para que no ocurran estas cosas. Y también que se establezcan una serie de medidas para poder mantener a estos chicos pues haciendo algo y no ociosos. No sé, cualquier tipo de función social que se puede hacer. Seguimos contando noticias, salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, así es. Hace apenas unos minutos el 112 del Gobierno de Canarias ha registrado un accidente de tráfico con 2 vehículos implicados en la Gran Canaria 3 a su paso por la zona de Pedro Hidalgo, en la capital Gran Canaria. Hasta el lugar se han desplazado diferentes recursos de emergencia y estamos ahora a la espera de obtener más datos sobre el estado en el que se encuentran los ocupantes de estos vehículos. Además, a primera hora de esta mañana, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al hospital a un varón que presentaba lesiones de carácter moderado, tras la colisión de dos vehículos en la carretera Gran Canaria 15 a su paso por el municipio de San Mateo.
Muchas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Seguro que lo conocen, tal día como hoy nace una de las figuras más influyentes y representativas de la música contemporánea. Pero de forma prematura, y esto unido a una mala praxis en su mantenimiento en la incubadora, le generó una ceguera permanente. Stevie Wonder en su niñez participó en el coro de la iglesia, aprendió de forma autodidacta a tocar el piano, la armónica, incluso la batería. Comenzó en la música a los 11 años. Fichó por la Motown gracias a sus extraordinarias aptitudes para la música. Fue nominada a los Grammys con tan solo 15 años. A lo largo de su carrera ha conseguido nada menos que 25 de ellos, solo 13 en los años 70. Stevie Wonder ha vendido más de 100 millones de discos. Nace tal día como hoy. De 16 minutos, Stevie Wonder, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, agradables 21 grados, todo hay que decirlos, en medianías, orientadas al norte, en Firgas 18 grados, en la Vega de San Mateo 17, un poquito más arriba, en los Llanos de la Pesa algo más de fresquito, dos dígitos, 13 graditos, en el sur de Gran Canaria, en Meloneras lo que toca, algo de calorcito, pero no mucho, poquita hasta hora de la mañana. Todavía es algo temprano, 11 y 17, tenemos 23 grados. Y en Puerto del Rosario, 22, Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas. Siempre Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal Predísima Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos de nubosidad media y alta en general en la isla de Gran Canaria, sin descartar, eso sí, alguna lluvia débil y ocasional, con temperaturas estables o un ligero ascenso. Destacamos los 24 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando de dirección variable con predominio de la componente norte, algo más intenso en las costas este y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se aproxima el final de las competiciones de diferentes disciplinas deportivas y nuestros representantes se la juegan en balonmano, en baloncesto. Hay que ganar al todopoderoso Real Madrid, difícil, y la Unión Deportiva Las Palmas a seguir esa senda de victorias, en esta ocasión fuera de casa. ¿Con qué comenzamos, Jorge?
Con lo que tú quieras, pido por esa boquita.
Fútbol.
Vamos con el fútbol. A la una de la tarde en el campo del Alcorcón, que es el líder, aunque es un campo que no se le da nada bien a la Unión Deportiva Las Palmas, tiene que ganar sí o sí el equipo de García Pimienta, tiene que lograr los tres puntos para que, en función de lo que haga el Oviedo, la Ponferradina y el Girona, se convierta en una pedazo de final ese partido de la penúltima jornada de la Liga ante el Oviedo en casa. No es fácil ganarle al Alcorcón, por mucho insisto en que...
No se nos da bien, además, ¿no?
No se nos da nada bien Santo Domingo, hay, en fin, partidos de fatídico recuerdo. Bajas por sanción Álvaro Lemos en el costado derecho de la defensa y Sergi Cardona en el izquierdo. Tampoco es que sea excesivamente preocupante porque hay futbolistas. Benito va a jugar en la izquierda y Ale Díaz va a ser titular en la banda derecha. Eso por un lado. Las Palmas tiene que ganar y esperar los tropiezos de Oviedo, Ponferradina y Girona. Hasta ahí, bueno, va bien la cosa porque además el Girona estaba bastante lejos hace algunas jornadas y está a tres puntos. Bueno,
Ponferradina y Oviedo, ¿no? Es un poquito lo que...
Y Girona, porque es que el Girona está a tres.
También está a tres.
Lo que pasa es que el Girona tiene el golaveraje a favor y es que tan solo quedan 9 puntos. Pero bueno, la clave es que Las Palmas gane, porque es que yo sigo siendo incrédulo en ese sentido.
¿Tú crees que no va a ganar este fin de semana?
No digo este fin de semana. Las Palmas no va a sumar los 9 puntos. Ojalá me equivoque.
Ojalá.
Aunque la última jornada hay un Gijón Las Palmas, que el Gijón, para perjudicar al Oviedo, yo lo tengo claro.
Básquet.
baloncesto. Se la juega el Gran Canaria. Fíjate qué última jornada tan bonita. Tiene que ganar en casa al Madrid sí o sí. Como ocurrió hace algunas temporadas, recuerdo perfectamente, creo que fue con Luis Casimiro al frente, si el Gran Canaria gana al Madrid, se mete como octavo. Incluso perdiendo, tiene la posibilidad de que el Murcia en casa pierda contra el Zaragoza, algo que yo veo improbable. Eso el sábado, 8:45, en la última jornada, en horario unificado. Y después está el balonmano.
Rocasa.
Sábado, 7:00 p.m, en el Martín Carpena, que es donde juega el Unicaja de Málaga, un pedazo de escenario con un ambiente hostil. Partido de vuelta de la EHF European Cup. El Rocasa tiene 4 goles de renta, que en balonmano no está nada mal, además de que se ha impuesto muchos partidos esta temporada al conjunto malagueño, pero ahí tiene el primer título en juego el Rocasa de la era Robert Cuesta.
Pues esto y más a partir de las 2:00 p.m. en Tiempo de Deportes Cope. No te vayas muy lejos, Jorge. Porque queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Tendencias en este segundo de la mañana. cope.es/Gran Canaria. Comenzamos con nuestro portal, como siempre.
Por supuesto, comenzamos con el nuestro. Llega Gran Canaria desde Fuerteventura con 360 kilos de hachís en un furgón. Salvamento lleva a Gran Canaria, por otro lado, a 15 ocupantes de una neumática, uno de ellos muerto. Otras 3 pateras elevan a 318 las personas rescatadas este jueves en Canarias, pero es que han venido más pateras en el día de hoy. El gobierno espera recuperar, espera recuperar hasta el último céntimo en el caso de las mascarillas no entregadas y esa historia emocionante del parto improvisado en la farmacia de Escaleritas. Dicen los protagonistas, cuando nació la niña, Dana Sofía, a nacer, cuando nació, empezamos a aplaudir y rompimos a llorar.
Qué bonito. Bueno, pues ahora queremos saber de qué se habla en
nos queda el Canarias 7.
Diarios digitales,
exacto,
en el Canarias 7,
exacto,
que nos
exacto.
Quedaba todavía.
¿No? Como por ejemplo el Canarias 7, que abre con el caso de las mascarillas. Anticorrupción investiga por estafa y a sanidad por prevaricación y malversación. Otra noticia, el paso de la Metro Guagua por el Istmo mejorará el tráfico de 4 cruces y empeorará el de 2. Además habla Samuel Enríquez, dice que todas las playas de San Bartolomé son excelentes. Y en lo concerniente a la provincia, Diario de Las Palmas hace referencia a que Canarias inicia en Ingenio 16 pisos tras 8 años sin casas públicas. Y una triste noticia, Javi, un triatleta muere cuando hacía apnea en la piscina de Arguineguín. Suso, el querido Suso, de 58 años.
Desde luego que sí, una lástima. Ahora sí, nos vamos a Twitter. ¿De qué se habla?
De tantas cosas se habla, pero yo voy a intentar resumirlo. Primero, que Finlandia anuncia su decisión de solicitar el ingreso en la OTAN con el consiguiente mosqueo de Putin.
¿Por qué?
Es tendencia Andorra, tweets salvavidas, y esto tiene que ver con colaborar con Open Arms y salvar vidas, como ocurrió, anuncia esta organización, o recuerdan, Lampedusa del 2019, fueron rescatadas personas para darles de nuevo un valor. También es tendencia Irene Montero, tendencia Rocío Flores, fíjate tú, que yo estoy sin dormir con esto, que toma una decisión drástica tras su lipoescultura. Tendencia Magaluf, de nuevo, por desgracia, Javi, ahora que se acerca el verano, falleció un británico de 34 años al arrojarse de un piso en Magaluf, en Málaga. Tendencia Morata, se está decidiendo su futuro, el futbolista de la Juve, al que sigue pretendiendo el FC Barcelona, y tendencia, como te decía, Irene Montero, además de mi idolatrada Laura Pausini, que yo creo que la sigue liando en el Festival de Eurovisión.
Oye, ¿vas a ver el Festival de Eurovisión este fin de semana?
¿Que si voy a ir?
Que si la vas a ver.
Ah, sí, sí, sí.
¿Sí, sí?
Pero por ver a Laura Pausini nada más.
Pero Laura Pausini no participa, bueno, presenta, ¿no?
Solo por verla.
¿Cantará, tú crees?
Ojalá. ¿Te acuerdas de aquella Laura se fue? Esa era Benek. O sea, que esa es mi cantante, pero era mi cantante preferida.
Adiós.
Y no me acuerdo de sus canciones.
Adiós, Jorge. 11:23.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la 6ª edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Berlina,
S4,
Ludo Space,
Everlingo,
Furgones,
Everlingo Van, Jumpy y Jumper.
Y para el gerente,
el nuevo C5X híbrido sin duda.
Pero mira, ¿ustedes que están jugando o qué?
No, queremos electrificar toda la flota y Citroën los tenemos todos. Haz como nosotros y confía en Citroën Las Palmas.
Toda la gama en citroenlaspalmas.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queremos pulsar, queremos conocer, ver la situación de los ganaderos. Recuerden ustedes, hace un par de semanas se reunía con las grandes cadenas de producción, también con el gobierno de Canarias, para establecer medidas e intentar paliar esa sangría por la que está pasando el sector, y queremos saber si un par de semanas después ha servido para algo esto, ¿no? Y para ello vamos a saludar a Nicolás Pérez, presidente de la Cooperativa de Ganaderos de la isla de Gran Canaria. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, muy buenos días a todos.
¿Y ha servido para algo ese planteamiento, ese incremento entre 12 y 15 céntimos o no?
Perdón, pero se oye bajito, casi
sí.
No oído.
Bueno, te pregunto si en esa reunión se planteó un incremento entre 12 y 15 céntimos, ¿no?, el precio de la leche, que no va a pagar el consumidor final, pero con el objetivo de que ustedes puedan vender un poquito más caro y no por debajo de los costes, ¿verdad?, pues el producto. ¿Se ha visto algo de beneficio? ¿Han visto ustedes algo de luz? En ese momento se decía que, bueno, es una medida realmente interesante e importante. ¿Eso ha servido para algo un par de semanas después?
Hombre, en principio ha servido para que se suban 2-3 céntimos a 50 céntimos el litro de leche. Pero que eso realmente, bueno, sinceramente, bien poco para lo que nosotros estamos pidiendo, que es como mínimo 0,60 céntimos. Uh-huh. Se han subido 2-3 céntimos, no más. Eso realmente no cubre
claro,
los costes.
Claro, que con 2-3 céntimos, 2 o 3 céntimos y nada, pues no parece que puede ser lo mismo, ¿no?
Efectivamente, eso sinceramente es bien poco. Nosotros estamos hablando ahora mismo de unos costes que hablábamos de hace 2 meses atrás. Estábamos hablando de que del coste de por litro de leche, estábamos hablando de 0,57 céntimos en lo que es el vacuno y 0,80 el caprino y el ovino. Y como comprenderá usted, si estamos hablando de que se han subido a 50 céntimos el litro de leche, todavía nos quedan 10 céntimos, claro, en el aire para, uh-huh, cubrir hace 2 meses, claro. Ya hoy, a fecha de hoy, Si hace 2 meses habían subido los costes un 40%, a fecha de hoy, con el barco nuevo que acaba de entrar de milla hora, ya estamos hablando de casi un 59%.
A fecha, hace 2 meses les costaba 60 céntimos producirla. Hoy, ¿cuánto les cuesta aproximadamente?
Pues ya hoy estamos hablando del orden de los 62-63 céntimos. Porque, claro, el problema está en que los cereales siguen subiendo, los fletes siguen subiendo, la energía pues está como está, y todo está por las nubes.
Y Nicolás,
no hay nada que baje.
Nicolás, ¿cómo hacen ustedes para vender a 50 céntimos en el mejor de los casos y, sin embargo, comprar a 60? Es decir, por debajo de costes. Esto es absolutamente inasumible. ¿Cómo hacen ustedes para subsistir?
Hombre, pues estamos ahora mismo subsistiendo por las pocas reservas que los ganaderos han tenido aquí hacia atrás, e intentando cobrar la leche y pagar, e intentando llegar a acuerdos de pago a 60 días y a 90 días, yeah, y esperando a ver si nos entran todas las subvenciones estas que se han prometido, de 8.200.000, la subvención de lo que es la transformación, perdón, la... El, al productor y la subvención del cabildo, en fin, estamos esperando pues que nos caiga, aunque sea como mínimo, esas subvenciones para poder intentar aguantar un par de meses más.
Ustedes están gastando a crédito, ¿no?
A
la espera de.
A la espera de. Y esperemos que ahora en el mes de junio, que también nos volvemos a reunir con el presidente del gobierno, pues se llegue por fin a esos 60 céntimos y esperemos.
Pero es que esos 60 céntimos en junio será también insuficiente, don Nicolás. Ya estamos hablando de 62. En junio, bueno, puede a lo mejor subir un céntimo más. Pero esos 60 céntimos van a seguir vendiendo por debajo del precio de coste.
Hombre, vamos a ver, los cálculos que hemos hecho los hemos hecho en base a unas cantidades que teníamos hace dos meses atrás.
Ya, claro.
No cabe duda de que lo que estamos intentando por todos los medios es abaratar costes en todos los aspectos. Los ganaderos están intentando pues abaratar costes de una manera o de otra, consumiendo otros productos que son algo más baratos, trayendo ensilados que son más baratos y demás, pero así ni todo estamos hablando de que los costes se han puesto por las nubes.
A este ritmo, ¿qué puede pasar con la cabaña ganadera de Gran Canaria?
No, aquí si no se aplica la ley, aquí la cabaña ganadera tiende a desaparecer, lógicamente.
Pero vamos encaminados a ello.
Ah, sí, por supuesto. Vamos encaminados a que desaparezca totalmente la cabaña ganadera porque ahora mismo es insoportable los costes que estamos teniendo. Ahora mismo yo soy el primero que tengo que decir, ya el resto de la competencia ha subido los precios. No. Y yo voy a tener hoy también que hacer una pequeña subida. Intentaré por todos los medios abaratar lo máximo, pero tengo que, porque es que, vamos, es insoportable. Uh-huh.
Vender cabezas de ganado, eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
Sí,
sacrificarlo.
Esa no es la solución. La solución no es esa, ni la solución es tirar la leche a la calle, ni mucho menos. La solución radica en que realmente hay que aplicar la ley y no podemos estar con tapujos. Aquí cada uno, el quesero marca su margen de beneficio, las grandes superficies marcan sus márgenes de beneficio y el único que no marca el beneficio realmente es el ganadero, que es el único que está sacrificado de los tres que intervienen, que es el productor, que es el transformador y que es el vendedor. El único que se está sacrificando al 100% es el ganadero, el resto está sacando el margen de beneficio. Amén de que ya en su momento en la mesa, cuando nos reunimos con el presidente del gobierno, la consejera y el director general, que estaban también presentes, pues estaban toda la grande superficie, estaban los lecheros y quedamos en una subida de llegar a 60 céntimos y estamos hablando de que se han subido 2-3 céntimos para llegar a 50. Hay algunos que otros la están pagando a 52, pero hay que llegar como mínimo a 60 céntimos más las subvenciones y bueno, y así podríamos capear un poco el temporal.
Y después la pregunta, si ustedes abandonan la cabaña ganadera, ¿qué hacen? Es decir, ¿en qué otro sector establecen una actividad?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo que sí le puedo decir es que producir ahora mismo 1,000 litros de leche, estamos hablando de un trabajador fijo y 3 indirectos. O sea, son puestos de trabajo fijos y 3 indirectos por cada 1,000 litros de leche que se produzcan en la isla. Lo que quiere decir que habrá que cerrar el kiosco. Como
hay haciendo, algunos compañeros que ya han decidido cerrar, que no pueden más, que no aguantan más, que a la espera de las ayudas, es decir, que sí, que saben que van a llegar esas ayudas. Ayer se activó una por 8,2 millones de euros, ¿no?, para combatir la inflación y sobre todo también el efecto de la guerra de Ucrania. Pero que ya no tiene crédito, que ya no hay dónde tirar.
No, aquí vamos a ver, nosotros vamos a esperar a la reunión que vamos a mantener ahora otra vez en junio con el presidente, a ver si le damos ya la solución definitiva y si no, pues tendremos que o tomar otras alternativas como han hecho ya en Península, de coger y denunciar. O sea, aquí en la Península ya 7.000 ganaderos reclaman unos 800 millones a las lácteas por faltar precio por debajo de, y está aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados. O sea, es que nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Yo, una vez nos reunamos con el presidente del gobierno y las grandes superficies y los transformadores, nos reuniremos de nuevo como hicimos hace casi 3 meses bueno, que fue una granja al cabildo, esta vez lo haremos aquí en la cooperativa, y nos reuniremos a ver qué medidas tomamos, pero hay que tomar una...
¿Está sobre la mesa esa denuncia a las grandes empresas o...?
Bueno, vamos a ver, en la península ya se denunció. Sí, sí. En la península se ha denunciado ya, o sea, 7.000 ganaderos han denunciado y están pidiendo 800 millones. Y no estamos hablando de un juzgado de tal, estamos hablando que es a través de la Comisión Nacional de los Mercados. Y nosotros pues tomaremos esa alternativa también, porque lógicamente hay muchas familias que dependen del sector ganadero, y realmente quien tiene que poner las cartas sobre la mesa es el gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias tiene que aplicar la ley, que es el único que la puede aplicar.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos pendientes. Nicolás Pérez, pues, presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE, un abrazo. No,
muchísimas gracias a usted y cuídense, gracias.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Estadio Santo Domingo para jugar contra el Alcorcón. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 12:30 del mediodía, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, SR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Crucero de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Llegué a Canarias hace 21 años.
Vine aquí porque me casé.
Bueno, yo siempre me he sentido muy bien acogida aquí en Canarias.
Subo mucho a Osorio, a la cumbre. Aquí se vive muy bien.
Me siento muy canariona.
Para ser canario, solo tienes que sentirlo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Las Arenas.
En MediaMar, dale un renove a tu antiguo televisor y consiga hasta 4 euros por pulgada en una selección de productos como esta televisión LED DSL de 43 pulgadas por 256 euros. Ahorra o nunca. MediaMar, hecho solo para mí.
Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express, Jorge.
Un hombre de 35 años resultó herido moderado sobre las 8 de esta mañana tras la colisión frontal de dos vehículos que tuvo lugar en el kilómetro 7 de la Gran Canaria 15 en el municipio de San Mateo. Por otro lado, el Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria va a incorporar a su exposición permanente una selección de piezas de manifestaciones rupestres que serán presentados en la noche del 18 de mayo, día en el que se celebra el Día Internacional de los Museos. Con este motivo se ha organizado una mesa redonda grabada en piedra, un encuentro que forma parte del ciclo iniciado el pasado febrero con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria para contribuir a la divulgación del patrimonio arqueológico e histórico de las islas.
Volveremos a actualizar la información a las en punto 11:38. Nos damos un salto a Gaete, saludamos a su alcaldesa, a quien ya tenemos en línea, Mari Carmen del Rosario. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hace tiempo ya se eliminaron los aparcamientos del puerto de Las Nieves y se va a revitalizar esa zona. Exactamente, ¿cuáles son los planes del ayuntamiento? ¿Qué se va a hacer ahí, alcaldesa?
Pues sí, saben que esta zona, pues cuando los restaurantes, pues los que no tenían terraza, no podían abrir, le cedimos ese espacio. Y la verdad que salió bien, todo el mundo contento y se ha quedado peatonal. Entonces ya lo habíamos advertido, ya lo habíamos dicho, que teníamos ya el proyecto. Esta obra la tendríamos que haber iniciado antes de Semana Santa, pero para no perjudicar a los empresarios, que son el motor económico, los que crean empleo, pues le dijimos que empezaríamos después. Lo que estamos haciendo ahora, sabe usted que en el Puerto de las Nieves se va a invertir no solamente los 14 millones por parte de Puertos Canarios, sino también toda la parte de Nuestra Señora de las Nieves, que es la que usted dice que ahora ya se está refiriendo, y ahí lo hemos dividido en dos partes, desde lo que es la estatua de la pescadora que entra a las terrazas hasta el italiano, hasta el restaurante de Dios, que es la obra que estamos haciendo en estos momentos. Y la segunda fase, que ya también la licitamos, la adjudicó, que va desde el Cápita hasta la pescadora. Sabemos perfectamente que no iba a ser fácil una obra como esta, porque tenemos que hacer la obra manteniendo pues la actividad empresarial y perjudicándole lo menos posible. Yo desde allí, pues si me lo permite, yo tengo que agradecer la colaboración de todos, porque no es fácil. Y además porque en Agaete, no sé lo que está pasando, pero afortunadamente temporada alta está haciendo todos los días. Vemos movimiento de no solamente en el Puerto de las Nieves, sino en el Valle, en el Casco, que se va al Risco y pasa lo mismo. Yo encantada de la vida. Pero que es una obra que no es fácil, porque tenemos que combinar, hacer las obras que siempre son molestas, con la actividad de los empresarios.
¿Para verano es posible que veamos algo ya o es muy pronto, alcaldesa?
No, vamos a ver la primera fase, que es la que estamos ahora haciendo, pues tenían 3 meses para terminar las obras y, bueno, yo espero que antes. De hecho, estamos mirando si la segunda fase del Cápita hasta lo que es la estatua de la pescadora, como le acabo de decir, pues no se termina para esa fecha, pues vamos a sopesar. Lo que no queremos es perjudicar a nadie. Nos encantaría pues tener todo arreglado después de casi 2 años sin fiesta, pues la verdad que encontrar pues todo nuevo pues sería, por lo menos para nosotros, una alegría. Pero siempre pensando en intentar hacer el menos daño posible a los empresarios. Estamos hablando de una inversión en esa zona de casi 1 millón de euros.
Una vez que se está ordenando, remodelando toda esa zona, ¿hay algún tipo de actuación en el centro comercial o por ahora se va a quedar como está, alcaldesa?
No, también van a haber cambios. De hecho, ya los ha habido. Si usted visita el centro comercial, pues estaba al descubierto y nosotros hace unos meses sacamos a licitación y usted pasa y ve que hay unas velas, la verdad que ha quedado muy bonito. Pero también es verdad que esa plaza le hace falta pues de pintar, de cambiar, y está todo incluido en la segunda fase. Luego también tenemos la avenida que es la de los poetas, la que viene a las piscinas naturales, que ahí estamos hablando de un proyecto de 300 y pico mil euros, que lo hemos solicitado a Turismo del Gobierno de Canarias, y vamos a ver si antes de diciembre nos confirma que nos dan esa subvención para poder pues acometer esa obra también tan importante. En las Nieves, la verdad que estamos invirtiendo y se va a invertir mucho, mucho.
Bueno, y hemos conseguido retener la bandera azul. Es una pena que para las piscinas naturales, no sé si se presentó el proyecto o no, pero bueno, eso lo tenemos ahí pendiente, el conseguirá también para las piscinas naturales. La buena noticia es que se retiene para el Puerto de las Nieves, alcaldesa.
Pues sí, mire, llevamos 3 años y 3 banderas. Usted sabe que para nosotros es una gran alegría, porque además yo creo que analicen pues la calidad de nuestras aguas, la accesibilidad, pues todo esto es importante. Y como usted dice, las piscinas naturales pues es una asignatura pendiente, pero también somos conscientes que para poder solicitarla hay que acometer pues una serie de obras, sobre todo la accesibilidad. Y la accesibilidad, pues ya lo tenemos hablado con Costa, de hecho es una obra que puede ser que acometan ellos mismos para que puedan llegar a las piscinas, y es el siguiente objetivo para el próximo año, si Dios quiere. Pero yo le digo, sobre todo, mire, el año pasado, después de que sufrimos cuando encalló el barco, que nos dieran de nuevo la bandera azul, una gran alegría. Y este año, pues todavía, pues mayor alegría si cabe. Yo creo que en Agaete pues estamos viviendo unos momentos muy dulces después de lo que hemos sufrido todos. Y yo se lo digo a los empresarios, la actividad que tenemos en todos los comercios, abriéndose hace menos de un mes, abrimos 4 comercios nuevos, y eso es importante. Tenemos que mimar también al empresario, que como le dije antes, pues son los únicos que pueden crear puestos de trabajo.
Usted hablaba del Paseo de los Poetas. Hay una empresa ahí que exige unos 400.000 euros aproximadamente porque dice que le ha frenado un plan urbanístico, ¿no? Lo que dice esta empresa, una empresa llamada Jusán Canarias, lo que dice es que el ayuntamiento ignoró ese acuerdo que requería cambiar el uso de unos terrenos precisamente de las Nieves, alcaldesa.
Sí, bueno, tuvimos un pleno, creo que fue la semana pasada, y bueno, nosotros llegamos, tomamos posesión y empezamos a trabajar. Tuvimos varias reuniones con los responsables de la empresa y había un convenio firmado en el mandato anterior donde había un compromiso de desarrollar, creo que eran 2 años aproximadamente, y si no, la empresa tenía derecho a reclamar. Y es lo que ha hecho la empresa, tiene todo su derecho a reclamar, y lo que ha hecho el ayuntamiento pues intentar ver de qué manera podemos pues que intentar que esto no suceda y defender hasta el último euro municipal. Pero es verdad que hay un acuerdo firmado del mandato anterior y vamos a ver, yo sigo pues intentando llegar a acuerdos, pero los deberes hay que hacerlo. Y bueno, fíjese usted que estamos hablando de una reclamación de unos 400.000 euros. Y vamos a ver en qué queda todo esto. La verdad que no es agradable para nadie, pero yo creo que la empresa tiene todo el derecho del mundo. Si se firmó un convenio, pues exigir ahora, además con unas cláusulas, pues que se cumplan esas cláusulas. Vamos a ver en lo que queda.
Bueno, vamos a ver qué es lo que queda, lo seguiremos informando. Lo que sí está claro es que Agaete está bastante bien ahora, ¿no? Con muchísima gente, hay un impulso económico importante y además con esta grabación de la serie de Netflix, pues muchísimo mejor el impulso que está tomando esa zona, alcaldesa.
Pues sí, mire, anoche lo comentaba con el jefe de la policía, porque no encontramos una vivienda libre en todo el municipio. Está todo reservado, viviendas vacacionales, muchísima gente comprando casas antiguas que estaban cerradas y que las están rehabilitando. En este momento, si usted llama a los hoteles, está todo reservado ya para la fiesta. Pero que llevamos así, yo creo que desde hace más de 2 años, llamando, interesándose por invertir en nuestro municipio. Y también es verdad que todavía quedan algunas asignaturas pendientes que tenemos que resolver y que estamos en ello. A pesar del confinamiento, a pesar de las dificultades y las trabas que hemos tenido desde el incendio, desde el barco, desde el coronavirus, pues no hemos dejado de trabajar. Nosotros tenemos pues urbanísticamente algunas zonas que desarrollar y es lo que estamos trabajando. Una de ellas es la entrada del municipio, otra de ellas también es el tema en las Candelarias, otra es en las Nieves, tanto la que usted hizo mención ahora en el Molino como en la Ermita. Y en ese sentido, pues desde el punto de vista urbanístico también estamos trabajando a ver de qué manera pues se puede desarrollar. Y mucho trabajo, pero también con mucha alegría, porque lo que usted acaba de decir, yo creo que nunca pues tanta gente había querido pues invertir en nuestro municipio, vivienda que se edifica, vivienda que se vende. Lo que me decía un promotor que edificó en el Turmán, que no solamente las tiene todas vendidas, sino que tiene lista de espera. Y estamos, y la verdad es que Agaete se ha convertido en un municipio bastante atractivo porque era bastante cómodo. Usted puede salir de su puesto de trabajo, se viene a vivir las carreteras, usted sabe que en menos de 20 minutos se pone de la capital aquí. Sí. Pero además, pues tiene calidad porque se puede mover por todo el pueblo caminando por las avenidas sin tener que coger el coche. Y eso es importante también. Y además tenemos un municipio que el de más horas de sol. Y en estos momentos me gustaría que ustedes estuvieran aquí porque hace un día espléndido, unos caminando y a otros bañándose. Así que les invito, si no tienen nada programado el fin de semana, que se vengan a Agaete.
Es un lugar realmente maravilloso, alcaldesa. Usted sabe que a mí me gusta mucho Agaete y además este fin de semana, sin lugar a dudas, voy a visitarlo porque la verdad es que se está muy bien en esa maravillosa playa, en el puerto, en las piscinas. La verdad es que es fantástico, un lugar fantástico, el puerto de las Nieves y también, por supuesto, el casco urbano. María del Carmen en Rosario, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Adiós, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Ven a disfrutar del encuentro entre el Gran Canaria y el Real Madrid este sábado 14 de mayo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Y recuerda traer algún alimento no perecedero para colaborar con el Banco de Alimentos. Este partido lo ganamos juntos. Patrocina CaixaBank y el Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A vueltas con la piscina de Firgas, queremos saludar a Marcos Marrero, secretario local de Coalición Canaria en Firgas, candidato a la alcaldía y concejal también de la villa. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
A día de hoy, ¿había posibilidad, era económicamente rentable abrir la piscina? Ayer estuvimos hablando con Jaime Hernández, que el alcalde nos decía que costaba unos 300.000 euros al año.
Mira, Javier, para nosotros entendemos que ha sido una aberración haber cerrado la piscina en Firgas. Es un atropello que no tiene sentido. Dinero, vamos a ver, con un presupuesto de 8 millones de euros, nunca en la historia política en Firgas había coincidido que en el Cabildo de Gran Canaria y en el gobierno fueran los mismos socios de gobierno que tenemos en Firgas. Sin ir más lejos, la piscina San Bartolomé de Tirajana, después de 20 años cerrada, con un importe de 600.000 euros, se ha rehabilitado. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido sellar la piscina para ya no volverla a recuperar. Y en lugar de esforzarse y trabajar para encontrar una solución y ponerla en marcha, lo que hemos hecho es quitarle los recursos a la ciudadanía.
Es decir, ¿ustedes consideran que esas placas que nos habló ayer el alcalde Jaime Hernández, que pueden ser retiradas en el futuro, no se va a retirar? Eso no va a ocurrir. Se va a quedar como gimnasio.
Mira, Javier, lo que pasa es que no podemos seguir, de alguna manera, faltando a la verdad con la ciudadanía. Las placas alveolares de la que habla don Jaime son, técnicamente, ese es el nombre. Pero la realidad es que eso es un tipo de forjado para grandes luces. Han anulado la instalación por completo, tanto en impulsión, en filtración e incluso en pediluvio. Eso es lo que realmente está en las interioridades de la piscina. El vaso sigue existiendo. El problema es que todo lo que conlleva la situación lo han dejado ya obsoleto. Y ese es el verdadero problema, el coste que significaría volver a reabrir lo que era nuestra joya de la corona.
¿Qué tipo de problema genera la ciudadanía el cierre de la piscina, Marcos?
Pues imagínate, Javier, que nosotros somos un municipio de 7.500 habitantes. Quitarnos a nosotros, donde hay muchísimas personas mayores, colectivos deportivos, que hacían estaban constantemente utilizando la piscina, pues nos han quitado esa referencia, con el coste que eso significa de tener que desplazarse las personas mayores y los deportistas, pues a municipios como el de Valleseco, que aprovecho para decirte que nosotros, que tenemos 7.500 habitantes, Valleseco tiene 3.500 y disponen del servicio. Nosotros ya no disponemos del servicio, pero lo increíble es que haya utilizado la infraestructura para hacer un gimnasio, cuando alega don Jaime que es que la infraestructura tenía problemas. Pues si la infraestructura tiene problemas, los tendrá para piscina y para gimnasio.
Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto, Marcos?
Bueno, no lo sabemos porque, Javier, aprovecho para decirte que el Ayuntamiento de Sirgas ha sido suspendido por el Instituto Canario Tecnológico en transparencia. Significa que la gestión de don Jaime y su grupo de gobierno es opaca. No te puedo decir porque a nosotros, como concejales, tampoco tenemos toda la información que nosotros necesitamos.
Pero se la han pedido, ¿no?
Hombre, no la hemos pedido por activa y por pasiva. Por ejemplo, Javier, si me permite, no solo es el tema de la piscina. Nosotros hemos ha hecho una inversión de casi 200.000 euros en el campo del Club Deportivo Casablanca y resulta que se ha quedado peor que lo que estaba. Entonces, ¿qué manera de gestionar con los dineros públicos es esta? Porque también esgrimió que no le han subido los impuestos a los contribuyentes, a los ciudadanos en Sirgas. Y en el presupuesto de este 2022 hay un 0,04% del IBI que tienen que pagar de más los compañeros y compañeras sirguenses.
Marcos Marrero, secretario local de Coalición Canaria en Sirgas. Gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición.
44 años al frente del servicio de toda la ciudadanía, sobre todo de las familias, el Centro de Orientación Familiar. Fermín Romero es su director. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Amigo Javier, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Radio Popular, que cuya esto grupo tan abierto y grande va aumentando, ¿verdad?
53 familias, 53.000 familias atendidas, madre mía.
Así es, y a lo largo de estos 44 años, yo creo que algo superó los 53, pero para ser humilde, pues vamos a dejarlo en ese número. Pero las mismas familias han sido nuestra fuente de formación. Sus lágrimas, sus dificultades, sus problemas, sobre todo su confianza puesta en nosotros, ha sido pues el banco de formación y de información que nos ha permitido seguir adelante en estos años, Javier.
Porque el Centro de Orientación Familiar ya ha sido reconocido además de utilidad pública fundamental para la gente que todavía anda un poquito despistada. Fermín, cuéntanos un poquito, ¿qué es exactamente lo que hacen los compañeros, las compañeras, los profesionales del Centro de Orientación Familiar, el COF?
Bueno, principalmente hacemos tres cosas. Atender terapéuticamente a las familias que nos pide ser atendido según nuestros programas y servicios, que son múltiples y diversos. Segundo, pues investigar, estudiar qué problemática subyace detrás de todas esas solicitudes y peticiones, porque es necesario saber por dónde van las aguas de los cambios sociales. Y tercero, ofrecer, además de la ayuda psicoterapéutica y personal y familiar, hacer también talleres, seminarios que ayude al proceso de formación a favor de la familia y teniendo a la familia como los primeros protagonistas, los primeros integradores e integrantes en estos seminarios y talleres. Son los tres grandes aspectos que desarrolla el COF diariamente.
Y que no es poco, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la labor que realizan ustedes a la hora también de que los niños no tengan esos problemas de quedarse prácticamente casi sin los padres por los problemas que están arrastrando estos dos.
Ciertamente que se está dibujando nuevos modelos de familia, algunos de los cuales pues presentan sus dificultades influyentes en el proceso madurativo de los hijos. Por ejemplo, un modelo de tipo de familia que se está dibujando y que va creciendo es el tipo de familia que viene de la llamada monogamia sucesiva, es decir, hijos cuyas madres pues han tenido tres parejas, cuatro parejas, o hijos cuyos padres han tenido dos, tres o cuatro parejas. Claro, en la composición de este tipo de familia es necesario establecer o ayudar a establecer cómo se construye las relaciones entre padres e hijos, entre padres y otros, y entre hijos y otros padres sociales que aparecen en el escenario familiar, o digamos lo mismo respecto a la madre, y digamos lo mismo respecto a los hermanastros de uno o de otro progenitor. Por lo tanto, son modelos de familia que tienen sus dificultades para que los hijos crezcan y maduren pues adecuadamente, ¿verdad?
Pues para todo eso y mucho más está el Centro de Orientación Familiar Femín, en otra ocasión con más tranquilidad, y aquí en los estudios de la cadena COPE, que tú conoces bien, hablaremos en profundidad del COF. Muchas felicidades y un abrazo.
Muchas gracias, 44 años. Muchas gracias.
Nada más y nada menos. 44 años. Brindamos por otros 44 años, Fermín. A cuidarse.
Sí. Adiós.
12 del mediodía en Canarias.
Cuando la inflación llegó casi a los dos dígitos. Lo cierto es que el IPC de abril deja una subida demasiado alta en comparación con los sueldos. El precio de la energía, los combustibles y la incertidumbre, además de la guerra, están marcando los tiempos. Pero si quitamos estos factores, nos queda la inflación subyacente, y esa también está subiendo más de lo debido. Sea como sea, todo esto es un reflejo de nuestro día a día. Vamos a tomar como ejemplo pues un desayuno que cualquier familia puede tomar a diario, cada mañana. Un buen desayuno de una familia que se toma su tiempo. Un matrimonio, por ejemplo, con dos hijos de 12 y 16 años. Bueno, continuamos con esta familia. Los chicos toman cacao y ese producto se ha encarecido en un año un 10%. Ha subido lo mismo que el café que toma, por ejemplo, el padre. Todos ellos añaden leche entera, un producto que también ha subido un 14% anual. La madre, sin embargo, toma zumo de fruta, que hoy es un 7% más caro que el año pasado. Además, en esa casa, todos comparten también, por ejemplo, huevos revueltos, una de las cosas que más ha subido en las estanterías de los supermercados, un 21,6. La familia añade tostadas, con el pan un 14% más caro, los niños con mermelada, que ha subido un 12%, y los padres con aceite de oliva, que lleva un incremento anual de un 42%, nada más y nada menos. Lo sé, es un buen desayuno y no en todas las casas se desayuna de la misma manera, entre otras cosas porque a veces salimos de casa pitando, ¿verdad? Pero bueno, vale para reflejar el incremento de los precios en artículos comunes de todos los días. Entre unas cosas y otras, este desayuno familiar le cuesta a esta familia de media entre un 15 y un 20% más que hace un año. Y eso que aquí no hemos metido ni el gas ni la luz, esa es otra. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el tope del precio del gas para la factura eléctrica, una medida adoptada entre España y Portugal, prevista para 12 meses y que va a dejar el precio máximo del gas que se utiliza para la producción de energía entre 40 y 50 euros. Este viernes, por ejemplo, se paga a 80. En la teoría, eso va a permitir abaratar un 40% la factura eléctrica en el mercado regulado, al que están sujetos unos 10 millones de clientes en nuestro país. El precio máximo del megavatio se movería entre los 120 o 150 euros, cuando hoy, por ejemplo, la pagamos a 203. Pero claro, intervenir el sistema eléctrico por un lado implica compensarlo por el otro, y eso lo pueden notar el resto de clientes, los que se encuentran en el mercado libre. Casi dos meses después de lanzar la idea, hoy el Gobierno explica cómo piensa hacer todo esto y veremos también la letra pequeña, que es la que van a mirar con lupa desde Bruselas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Yo no sé, cuando hablamos de Elon Musk, el dueño de Tesla, Pilar, si hablamos de calderilla o no, pero parece que este hombre se mueve por el mundo hablando de miles de millones como si hablara de céntimos. Sí, sí, Elon Musk suspende la compra de Twitter. El magnate asegura en su cuenta de esta red social que la operación se paraliza por el alto número de cuentas falsas y de spam que hay en ella. Este anuncio ha hecho bajar un 20% las acciones de la compañía en la preapertura de Wall Street. Y ha fallecido a los 89 años la mezzosoprano Teresa Berganza. Fue académica de Bellas Artes de San Fernando, la primera mujer que ingresó en dicha institución, y entre otros obtuvo el Premio Nacional de Música o el Príncipe de Asturias de las Artes en 1991. Y el tiempo caluroso, buena noticia, seguirá durante el fin de semana en todo el país, con temperaturas más propias del mes de julio que del mes de mayo. Tendremos tormentas también, sobre todo por la tarde en el norte y en el este de la península, y serán localmente fuertes. La próxima semana va a comenzar con una nueva subida de los termómetros. Digo buena noticia lo del calor, por supuesto, Pilar, para quien le guste el calor, que hay algunos que la verdad echan de menos el frío, ¿eh?
La verdad que está haciendo demasiado calor, ¿eh?
Bueno. Pues nada, prepárate porque lo que está por venir puede ser todavía peor. Bueno, los problemas que sufre la rodilla no irrumpen la agenda del Papa. El director de la oficina de prensa del Vaticano ha confirmado la visita de Francisco a Canadá del 24 al 30 de julio, donde va a visitar las ciudades de Edmonton, Quebec y Kulit, en los territorios de Inuit. Un viaje que se suma también al previsto para julio a Congo y Sudán del Sur. Y en unos momentos en los que se intenta silenciar a Dios en la sociedad, el gobierno saca la nueva ley del aborto para desviar la atención de la crisis política. Son palabras del cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, en el foro Nueva Economía, donde ha pedido que si se ayuda a abortar, se ayude también a las madres que no quieren abortar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Rafa Nadal preocupa a menos de dos semanas para Roland Garros.
Anoche cayó en Roma Nadal ante Shapovalov, pero lo preocupante es el estado de su pie, esa lesión crónica y ese dolor también crónico que ayer prácticamente le incapacitó. Testimonio duro de Rafa Nadal, realista, pero también con un punto de optimismo.
Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con, ya no por tenis, sino por vida, con tanto dolor diario. Se me hace difícil. Si no tomo ninguna antiinflamatoria, pues voy cojo. El dolor te quita la felicidad, ¿no? Y no para jugar al tenis, sino para vivir. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones dentro de una semana y media. Y lo único que tengo que hacer es que el pie me permita jugar con un mínimo de garantías.
Comienza a moverse el mercado de fichajes. Anoche se vieron Atlético y Barça, Alemán y Miguel Ángel Gil, y hablaron de Griezmann y de Morata. Contó Antonio Ruiz en el partidazo que el Atlético se plantearía prescindir de Griezmann. En la Liga, el Levante es el primer equipo que se va a segunda división después del 6-0 de anoche en el Bernabéu. Los partidos de la penúltima jornada con algo en juego son el domingo a las 7:30, incluido el Celta-Elche, que la Liga ha vuelto a cambiar de hora. Además, el Español ha hecho oficial la destitución del entrenador Vicente Moreno y del director deportivo Rufete, y hoy tenemos montaña en el Giro con Juanpe López defendiendo la maglia rosa.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Estadio Santo Domingo para jugar contra el Alcorcón. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 12:30 del mediodía, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2,5 gigas de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en Almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
12:10 antes del tiempo de análisis, queremos echar un vistazo a la actualidad. Ponemos en orden todos los datos. Nos vamos a Tamar Aceite, Jorge.
Nos vamos allá para contarles que la directora del Instituto Canario de la Vivienda no entiende por qué el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les ha acusado de retrasar un año la clasificación definitiva de las 24 viviendas de Tamar Aceite. Maribel Santana se ha defendido de las críticas y ha pedido disculpas a los vecinos por el retraso que han tenido, pero considera que el Ayuntamiento, que es el promotor de la obra, es el que debe asumir su parte. La directora también ha apuntado que el Ayuntamiento está teniendo un serio problema para registrar el resto de las 59 viviendas de Tamar Aceite, pero que su departamento tiene todo preparado para que cuando el consistorio se lo pida, darles la clasificación.
Como ya les digo, las 24 están solucionadas, que es lo que es importante. El 8 de abril ya tenían ya la calificación definitiva y los vecinos están ya con el boletín de agua y de luz. Las 59, yo sé que el ayuntamiento está teniendo un pequeño problema para poder registrarlas. Nosotros ya tenemos todo preparado, que cuando son promociones de esta envergadura, procuramos estar preparados para que no tengan que esperar tanto. Y ya lo tenemos todo para que en cuanto el ayuntamiento nos lo pida, dárselo. De hecho, estamos coordinados, como le decía al principio, coordinados con ellos para que sea lo más rápido posible.
Pues parece que después de más de un año está muy cerquita esa calificación. Por su parte, Juan Francisco Melián, uno de los vecinos ha afectado por esa situación con el que hemos hablado muchas veces. Ha querido dar las gracias a la directora por darles una explicación a lo que estaba sucediendo.
Vale, pues nada, simplemente darle las gracias a esa señora de la Consejería del Gobierno de Canarias por tener la decencia de dar disculpas. Yo personalmente, que he sido la persona que ha acudido al Pleno, le acepto las disculpas, la honra como persona, cosa que el Ayuntamiento no ha hecho.
Por otro lado, y recordar que una nueva tragedia en la ruta canaria, porque esta madrugada ha llegado al muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, una embarcación con 15 inmigrantes subsaharianos a bordo. Uno de ellos falleció y un segundo ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, Ignacio Afonso? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Peor que tú, sin duda.
Bueno,
te escucha muy bien.
Bueno, habrá que valorarlo. Eso lo tenemos que sentar y ya nos ponemos tesa a tesa de quién está peor o mejor. Bueno, ¿ustedes pensaban que esto no iba a pasar en Canarias? Posiblemente va a ocurrir en todos los municipios, ¿no? En todas las comunidades autónomas. El gobierno de Canarias, ya lo saben ustedes perfectamente, pues había comprado a una empresa que se dedicaba a la compraventa de automóviles y nada de material sanitario, pues 1 millón de mascarillas FFP3 al coste de 4 millones de euros, nada más y nada menos. Al final, estas mascarillas jamás llegaron. Sí es cierto que llegó una partida de Etiopía, además, que parece que no cumplía con los requisitos necesarios y fue destruido totalmente en aduanas. De esto le preguntamos al director del Servicio Canario de la Salud, a Conrado Domínguez, y le preguntábamos por qué se le compró a una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia en la compraventa de material sanitario.
Te puedo poner ejemplos de empresas como Inditex, como Endesa, como incluso empresas de Canarias, que empresarios de diferentes sectores que no eran del ámbito sanitario se pusieron a disposición del gobierno para conseguir material. Nosotros recibíamos ofertas. Comprobamos, lógicamente lo comprobamos por papeles que se cumplía y en base a eso pues se hicieron diferentes compras a las empresas que podían suministrarlo, porque los proveedores habituales en algunos casos del Servicio Canario de Salud no eran capaces de poner por la volatilidad del mercado, y porque además esto no era una compra normal. Nosotros competíamos no solo con las comunidades autónomas, sino competíamos con el mundo.
De esto también se habló ayer en el Consejo de Gobierno. Se le preguntó a Julio Pérez, el portavoz del Ejecutivo, sobre este asunto. Dice que el Gobierno va a intentar recuperar hasta el último céntimo.
Desde el mes de mayo del año 2021 se inicia desde esa fecha los trámites para la reclamación, para resolver el contrato, porque no fue cumplido o no estaba siendo cumplido con arreglo a lo establecido, y para obtener el reembolso de estos 4 millones, y además se ha producido el apremio por las autoridades encargadas de hacerlo y se ha intentado el embargo de bienes de esta empresa. El Gobierno ha quedado enterado y, desde luego, lo que tengo que transmitir es nuestro deseo y nuestra voluntad de reclamar hasta el último céntimo de los 4 millones que se pagaron y no recibimos.
Ignacio, ¿cómo ves tú este tema? Nacho, ¿cómo, en fin, qué te ha generado este asunto? ¿Qué opinión tienes al respecto?
Bueno, yo creo que, como tú bien dices, esto ha ocurrido en muchas administraciones, con variantes, por supuesto, ¿no? Es decir, cada caso tiene su diferencia. Y si torticeramente, digamos, queremos incluirlo todo dentro del mismo patrón, pues ahí, digamos, nos equivocamos, ¿no? Porque, por supuesto, puede haber casos en los que haya buena voluntad, otros en los que haya mala voluntad, por una o por las dos partes. Es decir, a lo mejor la intención de la empresa era cumplir, pero no pudo cumplir por X o Y, ¿no? Bueno, todo esto, digamos, por supuesto está lleno de matices, pero yo creo que sí que hay una cosa que está bien poner encima de la mesa, que cuando ha habido casos en Madrid, por ejemplo, ¿no?, con gobiernos del Partido Popular, etcétera, un poco siempre está la tendencia de decir que no, que es que son unos golfos y unos delincuentes, y cuando ocurre con otro de otro signo, claro, esto como todo va por barrios, ¿no?, dependiendo de dónde, pues parece que es que son unos santos y unos tales. Yo creo que hay que recordar el escenario en el que estábamos en ese momento. Creo que ese escenario era igual para todos y es muy verdad, que era un escenario de extrema gravedad, de falta de materiales, de falta de mascarillas, que no era mascarillas para nosotros, era mascarillas para el público general, era mascarillas que no había mascarillas para el personal sanitario, ¿no?, que se estaba jugando ahí el tipo, ¿no? Entonces se tomaron decisiones basadas en urgencia que no permitieron, digamos, poner muchos matices que son importantes, por supuesto, ¿no?, que es si efectivamente hay una comprobación o no de si esa empresa estaba capacitada para hacer cumplir, ¿no? Y segundo, que normalmente uno no paga por adelantado a la entrega del producto, ¿no? O sea, uno, vamos, ni da un servicio, o sea, ni paga un servicio sin haberlo recibido, pero bueno, puede ser incluso más común, pero desde luego es muy raro que uno pague un producto completo sin haber recibido el producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pero todas esas decisiones se tomaron bajo un criterio de extrema urgencia y también con un criterio de intentar anotarse puntos, porque recordemos también que en aquellos momentos todos los que conseguían firmar un contrato de entrega de materiales, de cual fuera, pues se hacían una foto en el aeropuerto o con el avión, en pulseras del avión. Entonces, claro, pues de aquel barro, pues se derivan estos lodos de ahora, ¿no?
Bueno, yo recuerdo ese avión, seguro que sí, ustedes lo recuerdan perfectamente, que vino directamente, además el primer vuelo comercial que viene directamente de China a Gran Canaria, en este caso fue Gran Canaria, pero para surtir a todo el archipiélago, y bueno, pues todo lo que se montó, ¿no?, todas las fotos que se hicieron y evidentemente hasta un vídeo que fue distribuido por las propias instituciones. Iván, ¿cómo lo ves?
Sí, más o menos coincido. Sí, iremos viendo casos de este tipo. No sé si este es un caso de fraude o de exceso de comisiones y demás, como que se está siendo investigado en el Ayuntamiento de Madrid. Pero porque por todo lo que hemos leído en prensa, pues puede ser que incluso a empresas que tenían la intención de hacerlo bien, pues también las estafaron, ¿no? Que sí, al final hay un fraude como en cadena, ¿no? Es llamativo, desde luego, que una administración pague por un servicio por adelantado o por un material sin haberlo recibido, ¿no? Pero lógico también el momento en que estamos, que hay siempre recordarlo. A mí desde luego siempre me llamó la atención, primero, ante la gravedad de todo esto, ¿no? En los primeros meses, sobre todo, la debilidad del Estado. Es decir, no había posibilidad, o sea, el Estado no tenía capacidad para oye, pues montar una red de suministro a través de acuerdos de países, entre países, ¿no? Y tuvieron que ser las empresas o algunos proveedores, como en este caso en Canarias, que sin ninguna experiencia, ninguna trayectoria en material sanitario, ¿no? Y algunas de ellas sin ni siquiera experiencia en comercio internacional, las que fueron finalmente adjudicatarias de estos servicios, ¿no? Y otra cosa que nos llamó mucho la atención es que empresas que sí tenían esas relaciones comerciales, por ejemplo, tú acabas de comentar Inditex, ¿no? Grandes empresas españolas que sí que tenían esa, y de hecho contribuyeron con material sanitario, además de forma altruista, no se contó con ellas, ¿no? O no todo lo que se debía haber contado, ¿no? Ya tenían una red de infraestructura, ya tenían una red de contactos, que es lo que vale en estos casos, ¿no? La distribución, ¿no? Y el contacto con el proveedor directamente, ¿no? Para que no sucedan estas cosas, ¿no? Sin embargo, fueron ninguneadas, ¿no? La verdad es que politizar este tipo de situaciones, pues mira lo que nos conduce, ¿no? Lo bueno es que estos casos, algunos de ellos saldrán, muchos serán judicializados y probablemente, pues serán llevados ante los tribunales de justicia en aquellos casos en que haya habido fraude, ¿no? Otra cosa distinta es recuperar el dinero, ¿no? Porque si tú le das a un proveedor que tiene de capital social 3.000 euros, una cantidad como esta de 4 millones de euros, a ver contra qué patrimonio reclamas tú la devolución de ese dineral, ¿no?
Encardina mucho con algo que conocemos bien en España, que es la cultura del pelotazo, ¿no?
También.
Que es el afán de muchos que cuando ven una oportunidad, claro, como todo, ¿no? Cuando sí. Alguien estafa a alguien suele ser porque hay alguien que está en una extrema necesidad de algo, ¿no? Entonces siempre aquí ha habido algunos intermediarios, están empezando a sonar nombres, pero bueno, supongo que según vayan avanzando temas, y judicialmente sobre todo, pues iremos conociendo más información. Pero que efectivamente gente que ante la posibilidad de llevarse una comisión del 10% de un contrato de 4 millones o de 2 millones o de 3 millones, pues bueno,
a lo dándole
mejor
con igual,
mala, ¿no? A lo mejor con mala, ¿no? Pero claro.
Dándole igual en los momentos en el que estaba muriendo cientos, a veces miles de personas al día, ¿no? Eso le daba igual. La verdad es que, en fin, contra eso sí que hay que ir. Y además, en fin, yo quiero saber los nombres. O sea, me gustaría ver los nombres, saber quiénes han sido estas personas, porque yo creo que además de la condena que le puedan dar los tribunales, también merece un desprecio social, ¿eh?
¿Ustedes no ven una falta de liderazgo del gobierno central para que no ocurriera este tipo de cosas? Es decir, si hemos visto una buena compra, una buena distribución en las vacunas. Las vacunas, la verdad es que ha sido bastante transparente y ha llegado por igual, bueno, pues un cargamento más o menos, pero más o menos por igual a todas las comunidades autónomas. Sin embargo, a la hora de comprar material sanitario, no se vio ese liderazgo del gobierno que era el que tenía realmente que distribuir entre todas las comunidades y son los que tienen esas oportunidades de negocio con el exterior.
Sí, te digo que eso es llamativo, ¿no? ¿Por qué no se negoció, como se ha hecho con las vacunas, por ejemplo, de Estado a Estado, de gobierno a gobierno? Al final, fue una situación que en general en Europa fue una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Y una competición entre países que lo que llevó fue a esto, ¿no? A fraudes, a ser menos eficiente, ¿no? Y a ver imágenes como en hospitales a personal sanitario pues protegido con bolsas de basura, ¿no? Pues la verdad es que es inexplicable, ¿no? O incluso articular que realmente se llegó a montar, ¿no? Una producción en España, ¿no? En tu país, ¿no? O sea, tú puedes, como Estado, tienes esa capacidad. Puedes, no digo intervenir, pero bueno, llegar a acuerdos con empresas para cambiar su producción y producir lo que necesitas en ese momento, ¿no? Bueno, tampoco se hizo con eficiencia.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de los centros de acogida de menores de inmigrantes que parece, una vez más, está generando pues muchos problemas a los vecinos que viven en el entorno, sobre todo en la zona de Tafira Alta. Hemos hablado esta mañana con una de ellas, una vecina, Esther, de Tafira Alta, y nos decía que hay centros muy conflictivos, sobre todo tres.
Que estos niños están absolutamente ociosos. Tengo que referenciar que existen 13 centros en la zona de Tafira, en un radio de entre 5 y 8 kilómetros. 13 centros, no todos, ¿vale? No todos son conflictivos. hay tres centros que sí lo son. Hay dos centros que son muy conflictivos, que es el centro de, que está en la carretera de Mazagán, que es el denominado La Data, y el centro denominado Roque Cuatro, que es el que está al lado del colegio Jaime Balmes, en la calle Gonzalo Cuatro de Molina.
De 13 centros, dos muy conflictivos. ¿Qué pasa? ¿Que no hay proyectos integradores para evitar que estos chicos pues den una vida al ocio y por tanto pues puedan generar inconvenientes, problemas, rencillas entre todos ellos y de alguna manera pues no tener una convivencia, digamos, normal?
Yo dos cosas me gustaría decir. A ver, uno, primero que me gusta que se haga la diferencia entre que hay centros que funcionan y centros que no funcionan, porque nos posibilita, nos hace más sencilla el diagnóstico y ir, por ejemplo, a los sitios de los que se está trabajando bien y ir a los sitios de los que se está trabajando mal y ver qué está ocurriendo, ¿no? Y cuáles son las diferencias, ¿no? Si las diferencias son las personas que están acogidas, que hay gente problemática, pues bueno, ya se sabe, cuando hay gente problemática, pues a lo mejor no pueden estar ahí, tienen que estar en otro lado. Segundo, de todas maneras, y esto ya de más carácter político, yo creo que si uno quiere conseguir que haya un problema de integración de la migración en un determinado lugar, solo tiene que hacer lo que se ha hecho con Tafira, que es concentrar en un mismo sitio una población muy grande. Si uno quiere no crear un gueto, pues lo que tiene que hacer empezar es por no crear un gueto. Es decir, si uno quiere generar y conseguir que las personas que llegan, en este caso jóvenes, pero también adultos, se integren bien en la sociedad a la que llegan, tienen que estar, digamos, participando de la sociedad en la que aspiran a vivir, ¿no? Y eso es lo que permite, pues, intentar, bueno, pues, convivir, que es un poco el secreto, básicamente, de esto, ¿no? Y si tú concentras a mucha gente con otras necesidades, todas en un mismo punto, pues al final surgen problemas, ¿no? Esa es la lástima, yo creo que se ha hecho mal todo desde el principio.
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, hace falta un proyecto integrador y que funcione, ¿no? Buena parte también de los problemas vienen no solo por la ausencia de ese proyecto, por la ineficiencia, ¿no? Aunque sean, no en todos los casos, como dices, ¿no? También por la falta de medios, ¿no? Y por la concentración. Uno puede tener un proyecto integrador. Estoy de acuerdo en no crear guetos y en la propuesta que se hace de, bueno, de todos esos centros de acogida, pues formen parte de la ciudad y si estén integrados en zona de la ciudad como cualquier otra residencia, ¿no? Lo que pasa es que si está pensado para tener una capacidad de 20 niños, pues si uno la duplica, pues empieza a haber problemas por roces, por falta de espacio vital, por diferentes culturas, porque tampoco no es uniforme, sino no estamos dando una atención, una prestación de servicio a las personas con los mismos problemas, los mismos orígenes, ¿no? Entonces, es complejo, se necesitan medios que no hay. La idea, el proyecto que, o sea, lo que puede ofrecer Canarias o el gobierno puede estar en la buena línea, pero resultado no está siendo bueno, ¿no? Y de hecho, lo que veo muchas veces grupos por aquí, por Telde y tal, no suelen mezclarse con la población residente. O sea, están en el grupo, en el centro, pues, los 15, 20 niños o los que sean, ¿no? Van al parque y están los mismos. No ves un proyecto. Yo, por lo menos, no percibo que puedan tener un proyecto de futuro, que es de lo que se trata, porque si lo que estamos haciendo es mantenerlo hasta que cumplan 18 años y a los 18 años y un día a la calle. En fin, lo que estamos creando estamos contribuyendo a generar un problema, ¿no?
Nosotros hablamos esta mañana con Irache Serrano, que como saben es la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, y ponía el foco en muchos chicos que son mayores de edad y que no cumplen con las normas de convivencia.
Algunos de estos centros acumulan mayor población de chicos mayores de edad. Y eso supone una bomba de relojería, porque no tenemos la capacidad de establecer límites y normas con señores que tienen más de 20 años.
Hacen lo que les da la gana, Irache, entonces, entiendo. O sea, a pesar de las instrucciones de los técnicos de la ONG.
Si tú tienes 20 años, Mayer, y te dicen que te tienes que acostar a las 10:30 de la noche y tienes que ir al colegio al día siguiente, si tú tienes 20 años, esto te lo pasas por el forro.
Sabe que hay mayores de 20 años, por lo tanto sabe que no deberían estar ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que tardan muchísimo en llegar las pruebas óseas, que todos sabemos que hay que mandarlas a Madrid, hay que, en fin, contrastarlas y demás, y después hay que certificar que efectivamente ese chico tiene más o no mayor o menor de 18 años, Iván.
Claro, claro, ¿no? Esa es otra cuestión también, que se mezclan por edades, es decir, hay niños que tienen 12, 10 años mezclados con galletones que ya tienen 20, ¿no? Claro. Y las normas son iguales para todos, y obviamente, o sea, ni siquiera la sociedad de Canarias, y ni siquiera los canarios ni los españoles, en fin, cualquier sociedad tiene comportamientos distintos en función de su grupo de edad, de competencias distintas, hábitos distintos. Mezclar a niños, además, y tal número de niños de distintas edades, pues también son focos de problemas, ¿no? La verdad es que solo se resuelve con medios, y llevamos, ¿cuántos años oyendo hablar de cuántos sí. años llegando, digamos, oyendo hablar al gobierno de Canarias reclamando medios y sin que lleguen, ¿no? Y
la situación va peor. Hacen falta medios, yo eso lo compro, pero también hace falta un poquito de sentido común, ¿no? Es decir, que claro, si es que efectivamente pues tenemos a niños de 9 años o de 14 con gente que presuntamente tiene 22, pues claro, pues evidentemente ahí hay una lógica, es que si tú mandas a alguien de 22 años a acostarse a las 10 y media de la noche, te dice, mira, es que a las 10 y media de la noche no me quedo dormido, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar por aplicar un poquito de diferenciación, ¿no? Es decir, tanto que decimos, pues si hay un grupo de niños de 15 años que pues se tendrá que separar del grupo de personas más, claro, más mayores, ¿no? Independientemente de que tengamos dudas de si son menores o si son mayores, o están en el borde o tal, bueno, pues a la gente que, digamos, está en el borde de la edad adulta o es edad adulta, pues seguramente habrá que empujarles a formarse, ¿no?
¿Y por qué no se hace así? Debe haber una razón, que no terminan de explicarla, ¿no? Porque no hay centros suficientes para separar por grupos de edades, o porque consideran que esta es la forma correcta, o porque no hay otra. No, que tampoco oigo ninguna explicación, ¿no?, sobre eso, ¿no?
Cuando uno iba a un colegio mayor, cuando uno estudiaba en la universidad, que ya hace muchos años ya de eso, pero cuando tú ibas a un colegio mayor de esos que tenía ciertas normas, cuando tú llegabas a las 3 de la mañana de marcha un miércoles, te quedabas en la calle hasta las 6. Es decir, bueno, también tiene que haber consecuencias, ¿no? Es decir, no solo son derechos los que asisten a estos niños o a estos chavales, sino que también tiene que haber obligaciones y consecuencias de incumplir una serie de normas. Sí, y ¿no? Ahora, claro, normas tienen que ser razonables.
Y sobre todo proyectos integradores. Estamos casi fuera de tiempo. Venga, vamos a hablar un poquito de política. Queda un año aproximadamente para las elecciones locales y autonómicas, y ya saben ya que los partidos poco a poco van deshojando la margarita. Ya hemos conocido ya algún candidato que otro. Hablamos del Cabildo de Gran Canaria, donde ya sabemos que Agustín Hidalgo será el candidato del Partido Socialista. Veremos quién puede ser aquí, por cierto. En Las Palmas de Gran Canaria se habla mucho de Carolina Darias. En cuanto al Partido Popular, se habla al Cabildo de Miguel Jorge, el alcalde de la villa de Santa Brígida. Nueva Canarias, Antonio Morales, si no. Yo mira que se lo he preguntado en varias ocasiones. La última vez en Gran Canaria me dejó caer que todavía hay proyectos para los que hacen falta más años que cristalice, por lo tanto parece que sí. Está el alcalde de Gáldar ahí, Teodoro, también a la espera, a ver qué puede ocurrir. En fin, ¿cómo ven ustedes todo esto? El candidato del Partido Popular a Las Palmas de Gran Canaria puede ser, pues, Pepa Luzardo, puede ser Ángel Sabroso, en fin, puede ser Sergio Ramos también, el senador, que se está dejando ver mucho también por aquí, y unos asuntos que no tienen que ver exclusivamente con inmigración, que parece ser que estaba muy metido ese hombre ahí. En fin, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes todo esto? ¿Cómo se está deshojando la margarita de los diferentes partidos? Nacho.
Yo no tengo muchas dudas, ¿no?, de que Antonio Morales sea presentado como candidato, ¿no?
¿Tiene dudas o no?
No tengo muchas dudas. O sea, si acaso pudiera tener dudas, de con qué siglas, pero que él se quiere presentar, yo creo.
¿Con qué siglas? ¿Por qué?
No, digo que como ha habido algunas tensiones a veces entre los órganos directivos, bueno, de Nueva Canarias, sí, y el propio Antonio Morales, que bueno, que luego nunca han llegado. Digamos,
bueno, tú recuerdas, perdona, Nacho, tú recuerdas cuando también esa tensión, que él estaba completamente en contra, cuando formalizó una candidatura unida, Coalición Canaria, con Nueva Canaria, para concurrir juntos, la primera de todas, para concurrir a las generales. Él no estaba para nada de acuerdo y lo dijo directamente. Y al final, pues, claro, no pasó nada.
Yo creo que Antonio Morales, digamos, el puesto de presidente del Cabildo es el puesto para el que él se siente que nació. Y, vamos, estoy seguro que querría estar 4, 8 o 12, no sé, los que podrá, pero que desde luego él tiene intención de permanecer. Para mi gusto,
fácil de ver, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que hay muchos candidatos que no conocemos, hay muchos candidatos, también hay candidatos importantes, pues sí, ¿verdad?, ¿no? O candidatos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues sí, son claves, ¿no? Y sabemos que el actual alcalde pues se presenta y que efectivamente, dependiendo de quién sea en el Partido Popular quien vaya a dar ese paso, pues será relevante para ganar las elecciones o para volverlas a perder. Es verdad que hay una cierta corriente, ¿no?, que ahora cada vez menos la ola, que esa que se decía que era nacional a favor del Partido Popular, pues va a sumar en principio, ¿no? Falta tiempo, ¿no? La ola puede caerse, puede crecer, pero es verdad que hay una cierta corriente a favor del Partido Popular y en contra de aquello gobierno, y del gobierno del PSOE en concreto, de Pedro Sánchez, que también va a lastrar las siglas del PSOE sin ninguna duda, pero que, claro, hombre, estaría bien que algunos partidos que aspiran a gobernar pues hicieran algo por tomar algún punto también, ¿no? Como, por ejemplo, que se empezara a saber quiénes son los candidatos, ¿no? Que fuera un candidato moderadamente fuerte. Así que, bueno, es verdad que ahora empieza, digamos, en esta última recta final, todo este batiburrillo de nombres, pero bueno, seguro que veremos muchas decisiones incorrectas, tardías, etcétera.
Uh-huh. ¿Iván?
Bueno, hablando de decisiones tardías, me llama la atención, claro, yo soy trabajador autónomo, ¿no? O sea, para nosotros un año es muchísimo tiempo, ¿no? De los tiempos en política son completamente distintos, ¿no? Y ya está, hay muchos partidos ya casi en la carrera electoral, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, bueno, siempre me ha llamado la atención, pero es cierto que si uno no lo hace con el tiempo con la anticipación adecuada, corres el peligro de encontrarte con un fracaso electoral, ¿no? Y hay muchos fracasos electorales que se entienden por el desconocimiento del candidato, ¿no? O sea, puedes presentar un candidato muy bueno, pero si lo presentas a destiempo, pues pasa desapercibido, ¿no? Pero aún así, aún sabiendo esto, digo, deberían estar los políticos a otra cosa, ¿no? Sobre todo los que están gobernando, ¿no? Más con los tiempos que corren, ¿no? Y lo otro que quería apuntar es que, en fin, me gustaría que Ciudadanos presentara candidatos a todas las instituciones posibles en las próximas elecciones. Eso te lo digo a día de hoy, ¿no? Incluso con las elecciones de Andalucía por delante, en donde, bueno, Ciudadanos viene de acumular fracasos electorales, ¿no? Malos resultados. Pero sigo pensando que es un partido necesario, las instituciones, ¿no? Siempre ha aportado gente valiosa. Uh-huh. y eso no hay que perderlo.
¿Ven ustedes a Carolina Darias como candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Nacho?
Yo creo que no.
No lo ves. No.
¿Tú tampoco?
No. Yo creo que no.
¿Y quién ven? ¿Hay alguna ahí en el horizonte? ¿Le suena a alguien?
Bueno, tenemos al presidente de la Autoridad Portuaria, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Se presentó a... Bueno, de hecho, prácticamente empató, ¿no?, con Nueva Canarias, ¿no? Si no recuerdo mal, en votos.
Sí, sí, casi.
Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues parece que fue vetado, ¿no?, en aquel acuerdo de gobierno, o se autoexcluyó, y bueno, puede ser un candidato también, ¿no? A veces los partidos, si presentan a personas con un perfil más de gestión, ¿no?, que más que un perfil político, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Luis lo tiene, ¿no?
Uh-huh. ¿Nacho?
Sí, es verdad, bueno. Es verdad,
Luis Ibarra, era...
sí. Sí,
sí. Sí, 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 claro, claro. Que es verdad que volver a presentarse después de lo que ocurrió, pues quizá es un problema, ¿no? Porque, pero bueno, también un poco preservado esa, no se ha embarrado, digamos, de los temas del día a día, y eso, claro, le permite hacer una campaña un poco más diferente, ¿no?
Y en cuanto al Partido Popular, aquí en la capital, ¿venga Pep a presentarse otra vez?
Yo ahí sí que no descarto el desembarco del Senado, el regreso del senador, ¿no?, a Canarias, ¿no? Sí, de Sergio Ramos, ¿no? No el jugador de fútbol, sino senador del Partido Popular. Sí, ahí sí que lo veo, bueno, con más opciones, con más posibilidades, ¿no? O me chocaría menos, ¿no? Digamos, Carolina Díaz, oye, uno llega a ser ministro y en un momento dado se puede considerar que es un paso atrás, ¿no? El presentarte o el electorado, incluso puede verlo así, ¿no? No lo sé, aunque tenemos el caso de Jerónimo Saavedra, ¿no?, que es alcalde de Las Palmas, ¿no? Y habiendo sido ministro también, ¿no?
¿Y tú a quién ves? ¿El Partido Popular, Nacho?
Yo creo que es el momento de Ángel Sabroso, en mi opinión, ¿no? Es verdad que claro, o da un paso adelante o ya, digamos, lo tiene que dar casi a un lado, ¿no? No creo que sea el de Pepa, y creo que es más bien el de alguien como Ángel.
Pues lo sabremos.
También, si no, pues tiene que haber otras otra gente nueva también, ¿no? Puede haber alguien que ahora no conozcamos que emerja como un, como una posible nombre.
Fíjate, o sea, cómo salió lo de Salud Ram, de Salud Gil. Cómo salió de Salud Gil hace...
Se retiró hace, sí, en medio, sí, de la carrera.
Sí, en medio, sí, hace 4 años, 3 años y medio. Nos tenemos que ir. Un abrazo, Iván, gracias. Un
abrazo, buenas tardes.
Gracias también, lo propio, Nacho, adiós.
Un abrazo fuerte.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor. Bien, ya puede cerrarla. No hay duda, tiene usted los típicos caninos rabiosos.
Ríe como quieras con Clínicas Dentales IOC. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
En MediaMar, dale un renove a tu antiguo televisor y consiga hasta 4 euros por pulgada en una selección de productos como esta televisión LED DSL de 43 pulgadas por 256 euros. Ahorra o nunca. MediaMar, hecho solo para mí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:40, actualizamos la información, Jorge.
Una delegación de más de 20 ejecutivos y productores de Estados Unidos han conocido este viernes in situ las ventajas que ofrecen las Islas Canarias para el rodaje de producciones audiovisuales. La jornada comenzó con un encuentro, primera hora, en Las Palmas de Gran Canaria, marcado en una misión inversa de formación organizada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Además, el Seprona, por otro lado, hablamos de otra noticia, denunció el pasado 26 de abril a una empresa encargada de la gestión de un vertedero por un vertido incontrolado de bolsas de plásticos ligeros, sacos y trozos de film plástico de múltiples características en las inmediaciones de la instalación y ocupando una extensión de unos 3 kilómetros cuadrados por todo el entorno natural de la zona de Juan Grande, Gran Canaria.
Un diagnóstico temprano, gracias Jorge, mejora el pronóstico de las enfermedades inflamatorias intestinales, que quienes las sufren dicen que son realmente dolorosas. Vamos a hablar de esto con la doctora Beatriz Rodríguez, especialista en el aparato digestivo de Vitas Las Palmas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, digamos, son las más usuales, las más dolorosas de todas, doctora?
A ver, ya no es que sean dolorosas o no, porque hay muchos problemas digestivos que son dolorosos, pero en el caso de las enfermedades inflamatorias del intestino, son dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son bastante frecuentes y sobre todo se inician en una etapa joven.
¿Hay algún tipo de alarma para saber que estás padeciendo este tipo de enfermedad, doctora?
El tema es que el trabajo más difícil lo tienen los médicos, que deben intentar escuchar bien al paciente y hacer las pruebas pertinentes, porque los síntomas son muy parecidos a los síntomas de las enfermedades del colon habituales, ¿no? Los trastornos, sí, funcionales como el colon irritable, uh-huh, el reflujo, son muy parecidos todos. Es verdad que hay algunos síntomas, como a veces sangre y moco en las heces, o fiebre, o dolores que te despiertan por la noche, que son más típicos de la inflamación, de la enfermedad inflamatoria, pero muchas veces los síntomas son inespecíficos y lo que hay que hacer ahí es ahondar y investigar y descartar o no la presencia de una enfermedad de este tipo, porque...
¿Cómo se hace, doctora? ¿Cómo se sabe efectivamente que estamos ante, digamos, estas dos enfermedades, ¿no? Tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn.
Bueno, inicialmente, por supuesto, la analítica nos da pistas para ver si hay anemia, si hay parámetros de inflamación. Una prueba muy específica, bueno, muy específica de inflamación, no de esa enfermedad, es la calprotectina fecal, que es una prueba de las heces. Uh-huh. No la de la sangre en las heces, que es la del cáncer de colon, sino la de la calprotectina fecal. Uh-huh. Y ya una vez, si esos parámetros nos salen alterados, nos apuntan los síntomas a que pueda haber una inflamación, una enfermedad inflamatoria, lo que hay que hacer es una colonoscopia y una gastroscopia.
Uh-huh. ¿Qué nos permite un diagnóstico temprano de estas dos enfermedades, doctora?
Perdón, no te entendí bien.
Sí, ¿qué nos permite a la hora de
hacer un diagnóstico temprano?
Exacto, hacer un diagnóstico precoz, sí.
Ante la duda, siempre, ante la duda, consultar al médico de cabecera, porque como ya he dicho, con una simple analítica de las heces y de la sangre podemos ver, pero siempre si no sabemos y vemos que los síntomas se mantienen o que van a más o que nos limitan bastante, consultar al médico y al especialista para que sean ellos quienes nos asesoren, porque mucha gente que se deja ir un poco, lo considera normal, y diagnosticarlo temprano es importante de cara a la evolución de la enfermedad.
¿Son enfermedades inhabilitantes, doctora?
Depende, es que es un espectro muy amplio, es decir, hay algunas que afectan menos zonas en el intestino y se solucionan con tratamientos menos invasivos, y hay otros que requieren hasta cirugías y operaciones y son bastante.
¿Depende del diagnóstico temprano?
No solamente del diagnóstico temprano, depende también de cuándo debute, es decir, si entre más joven debuta la enfermedad o los síntomas, es más grave. Después también si la enfermedad debuta, o sea, hay síntomas, pero evidentemente no se diagnostica bien porque el paciente no consulta y demás, pues también eso orienta a un mal pronóstico, pero también depende de otros factores como los factores psicológicos de la persona, la comida que haga. Entonces todo eso influye a que la enfermedad evolucione peor.
¿Cuáles son los factores de riesgo para estas dos enfermedades, doctora?
Pues mira, factores de riesgo, primero hay un factor de riesgo genético, pero no quiere decir que porque tu familia lo tengas que tener tú. Hay una predisposición genética, pero sobre todo los malos hábitos, es decir, comer mal, comer rápido, no cuidarnos, y sobre todo el estrés de tipo emocional. Eso normalmente cuando suenan varias cosas de esas es cuando ya la enfermedad salta a la vista.
Salta a la vista. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de farmacología hay que utilizar para intentar combatir estas dos enfermedades?
Pues desde antiinflamatorios específicos del intestino, que no son los mismos antiinflamatorios que tomamos para los dolores generales como el ibuprofeno, son unos específicos del intestino, hasta corticoides, que son otros antiinflamatorios más potentes, hasta incluso inmunosupresores o tratamientos biológicos que son intravenosos y de uso hospitalario. Es decir, que esos son los tratamientos médicos, luego está el quirúrgico, es decir, que tiene tela.
¿En qué porcentaje se cura estas dos enfermedades, la de Crohn y la colitis ulcerosa?
Pues mira, la enfermedad no se cura. La enfermedad es crónica. Pero sí que la podemos dormir. Entonces depende mucho, sobre todo el paciente, que cumpla con el tratamiento, se tome en serio la enfermedad, que cuide sus hábitos, que se cuide. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Crohn, dejar de fumar es súper importante. Y entonces muchas veces si el paciente sigue fumando, pues empeora que el pronóstico de la enfermedad, pero esta enfermedad cursa en brotes. Entonces, si nosotros cortamos el brote y la mantenemos dormida, pues puede ser que esa enfermedad no despierte nunca más, o puede ser que despierte a lo mejor una vez al año, todo depende de la persona.
¿Afecta al mismo tránsito intestinal estas dos enfermedades, doctora, tanto la de Crohn como la colitis?
Sí, por supuesto. La colitis ulcerosa solo afecta al colon y la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Entonces, por supuesto que tienen unas digestiones alteradas, ¿no? Tienen una flora alterada y la verdad es que sufren, cuando están en brote, sufren bastante al día a día, porque comer y tener una buena salud digestiva es básico, es una necesidad básica.
¿Y puede derivar a otras patologías más graves, doctora?
Sí, a ver, si hay muchos brotes a lo largo de los años y la enfermedad no se controla bien, puede desembocar un cáncer de colon o un cáncer intestinal por una inflamación crónica. Entonces, estas personas, por ejemplo, si alguien se diagnostica a los 15 años, a partir de los 10 años se tienen que hacer colonoscopias según el control que establezca el especialista, pero periódicas para hacer biopsias y ver que está todo en orden. Lo más importante es prevenir eso, es decir, controlar la enfermedad.
Por lo tanto, doctora, y para recapitular, ¿cuáles son esas señales de alarma que de alguna manera pueden demostrar que estamos ante estas dos enfermedades? ¿En qué momento ya, digamos, que nos tenemos que empezar a preocupar?
Pues tenemos que consultar, porque preocupar, yo creo que ya las personas se preocupan bastante, consultar cuando, por ejemplo, veamos que hay sangre en la caca, cuando veamos que el dolor abdominal o los síntomas nos despiertan por la noche, o cuando vemos que hay fiebre o decaimiento del estado general. Esos son síntomas que nos hacen pensar más en una enfermedad inflamatoria intestinal. Es verdad que después pueden haber otros síntomas como diarrea, estreñimiento, dolores abdominales, por los que hay que consultar, pero no nos orientan tanto a pensar en una enfermedad inflamatoria.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Doctora Beatriz Rodríguez, especialista en aparato digestivo de Vitas Las Palmas. Gracias por atender a la COPE, doctora. Un abrazo.
A ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano... En Nigeria es un país del que se sabe poco, vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen de con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
12:51 minutos. Saludamos a Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues esperándote, que es viernes y ya toca, pues bueno, pues gastroplanes a tope, eventos, ganas de hacer cosas y que todo se ha activado a tope.
Desde luego que sí, a tope y además preparado para esa feria que por fin vuelve otra vez después de un par de años, pues, suspendida evidentemente por la situación que nosotros conocemos. Vuelve una feria fundamental, vital para el sector ganadero como es FEAGA en Fuerteventura.
Pues vuelve y más fuerte que nunca, con más presencia que nunca, y sobre todo el otro día hacía la reflexión que FEAGA, y haces un poco de memoria, Javier, nació siendo una feria de ganadería. Uh-huh. Era la feria donde ganaderos de toda Canarias iban a comprar animales o a lucirlos, porque también había concursos, pero ya FEAGA es mucho más, tanto es así que este año otra vez está incorporado pues MR, el ICA, y hay degustaciones, productos, hay mercado, hay muchísimos productores, hay Lanzarote está expuesta, hay muchos invitados en donde podrán no solo disfrutar de lo que es FEAGA, sino también comprar y probar productos locales, que eso es muy importante.
Pues sí, productos de aquí, de la tierra, al fin y al cabo, este es nuestro granito de arena para seguir impulsando y desarrollando los productos de la tierra. Oye, ¿te parece comer un poquito de pescado? Que parece que lo tenemos un poquito olvidado, y mira que vivimos en islas, ¿eh? Y parece que estamos creciendo de espaldas al mar, porque no nos olvidamos del buen pescado que tenemos aquí, de los buenos productos del mar.
Sí, nos olvidamos y cada vez más. Es notorio el descenso de consumo de pescado en Canarias y no se puede explicar. No se puede explicar porque incluso hay datos que dicen que solo comemos pescado en los restaurantes. Pocas veces comemos pescado en casa. No sé si es por el olor o por qué, pero esta mañana y llevo días pensaba, ¿dónde quedaron aquellos pejines, sí, esos tollos, esas areas?
Las areas, claro.
¿Dónde han quedado? O sea, ¿dónde queda ese calamar seco de que comíamos? O yo recuerdo los pejines que mi padre llegaba, le echaba alcohol por encima, le prendía.
Ah, sí, qué rico, sí.
cuando parara nos podíamos comer. ¿Dónde ha quedado esas también esas tradiciones locales de apuesta de pescados locales y que se van a olvidar, que solo existe aquí? ¿O cuántos restaurantes ves tú, Javier, que tengan tollos?
Pues muy poquito. Y además ya les puedo asegurar que si se hacen tollos y se hacen bien, son riquísimos. Es un plato, vamos, de primer nivel, ¿eh?
Pero no hemos olvidado de hacerlo.
No hemos olvidado de hacerlo, sí.
El otro día decían, ¿dónde lo podemos conseguir? Digo, pues mira, alguna asociación de vecinos que sea rural, de estas que guardan las tradiciones, la podrán conseguir. O algún restaurante así, que de manera excepcional lo haga, pero no
es
algo.
Claro, en restaurantes pedir pejines, yo creo que pocos sitios hay, ¿eh? O tollos.
No, yo creo que pejines en ninguno. Tollos puede haber alguno muy local, pero ni pejines, ni jareas, ni... Bueno, yo creo que son calamar seco. Yo creo que seguramente muchos cocineros nos estén escuchando y les pongamos el gusanillo,
claro,
de lanzarse a elaborar algún plato.
Una cazuelita. El pejín, ya te lo digo yo, que lo compré no hace mucho, hace varios meses, en Mercalas Palmas. Ahí hay pejín. Además está bastante rico, como dices tú, una cazuelita, le pone un poquito de alcohol, lo prende, eso queda maravilloso. Y eso,
pero
es
que yo, ese ritual me recuerda a mi padre,
sí,
¿no?
También,
me recuerda a la infancia,
sí,
a esa
sí.
cosa que era como, sí. Dios mío, ¿no?
Y o la jareita comerse, también, y la jarea también.
Y de ir metiendo los dedos y tirar.
Pero qué rica era la jarea. Pero bueno, ¿cómo hemos podido perder esto con lo bueno que es? En fin, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar, y ya me cuentas tú, de un taller sensorial gastronómico en la ciudad. ¿Qué es esto, Vanessa?
Vamos, pues esto es una iniciativa de un lugar muy especial que reconozco, que tengo por deuda de conocerlo, pero que ya lo llevaba tiempo observando y que se lanzan hacer eventos especiales a través de la gastronomía, a través de la formación y poniendo a todos los que van a ser comensales a cocinar. Y me parece un planazo, además que me encanta que se siga enseñando a cocinar, que todo pase alrededor de la mesa, como digo yo, y que se haga en la capital. Entonces creo que aquí había una necesidad increíble y creo que esto está floreciendo, o sea, que esto es algo que se va a ir escuchando cada vez más de la formación, de que la gente quiere aprender a cocinar, que la gente quiere vivir eventos en donde van, aprenden a cocinar y después lo prueban y lo disfrutan.
Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntame el aspecto sensorial de este taller gastronómico.
Pues les cuento, estamos organizando unas experiencias sensoriales gastronómicas porque no solo se involucra la comida, sino que también la música tiene un protagonismo muy importante en esta experiencia. La idea es que todas aquellas personas que deseen participar pueden comprar su entrada por la web, poolbeans.com, con 4 O's, y pueden venir a esta experiencia en la que va a haber un máximo de 7 personas, se van a poner el traje de chef por unas horas y van a cocinar un menú degustación elaborado y diseñado por el chef Alejandro Martín Batista, que actualmente trabaja en la Enoteca El Zarcillo, y van a preparar este menú de degustación siguiendo las indicaciones del chef. A continuación van a disfrutar de un concierto de media hora de duración de 2 artistas también locales, Silvia Hernández y Pablo Quintana, en una terraza muy bonita en el barrio de Vegueta. Y para finalizar, qué mejor que comer un poquito, van a probar todos los platos que han elaborado.
Y vaya menú, ¿eh? Entrante de ensalada de láminas de aguacate con gambones y su vinagreta, primer plato de canelón de berenjena, ventresca de atún y sus escalivados con pesto y crujiente de queso herreño, un postre de culán de chocolate con salsa de naranja y helado. Para esto hay que tener ciertos conocimientos, ¿o no?
Realmente no, lo que queremos ofrecer es una experiencia, hayas cocinado o no, que vengas a vivir un plan diferente, salgas de tu zona de confort, puedes hacer un regalo a una persona especial o simplemente si te apetece vivir un plan diferente, venir de forma individual a conocer gente nueva, no hace falta conocimientos previos porque para eso tenemos al superchef Alejandro que nos va
dando las indicaciones, ¿no? Nos va guiando un poco.
Exacto, él va diciendo todos los pasos que hay que seguir y no hace falta conocimientos previos. Además, lo interesante también es que cambiamos el menú todos los meses. Entonces, todas aquellas personas que les guste la experiencia o que no tengan posibilidad de meterse este mes porque ya tengamos todas las plazas vendidas, pueden venir en otro mes y encima probando un menú distinto.
Oye, nos apuntamos, ¿no, Vanessa?
Yo solo te digo, Javier, que yo en junio estoy ahí para disfrutarlo, para estar y sobre todo, una cosa súper importante, cuando ellos dicen una experiencia sensorial, doy fe, lo he visto y me consta de amigos que han vivido ya la experiencia, que cuidan todos los detalles, desde el diseño, desde cómo pasa todo el evento, cómo va sucediendo las cosas, de cómo te metes en el papel de ser cocinero por un día, de cómo disfrutas de la gastronomía por todos los sentidos. Y esto creo que tenía este huecazo en la radio, tiene esta idea que lo tenemos que ayudar a promocionar y sobre todo porque hay muchísima gente que lo está buscando, que quiere vivir estas experiencias. Con lo cual, Raquel, di otra vez la página web para que la gente se pueda apuntar.
Venga, que tenemos poquito tiempo.
Por
Raquel,
supuesto,
adelante.
Es coolbeans.com, coolbeans con cuatro O. Si ponen también coolbeans Las Palmas en Google, les sale directamente la página web. Y para destacar rápido, que se me había olvidado, todos los productos kilómetro cero, todo lo compramos en el barrio, en el mercado de Vegueta.
Fantástico.
Productos maravillosos de las Islas Canarias.
Pues nos apuntamos. Un abrazo, Raquel, gracias.
Un
y
abrazo.
Felicidades por la propuesta.
Gracias, Raquel.
Gracias.
Vanessa,
a
seguir comiendo pescadito, pejines, jarea. Ay,
oye,
qué recuerdo.
Que me ha entrado un mono de pejines que voy a llamar a mi madre.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE. Será hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.